107.6 FM, Frecuencia Murcia Económica, la primera radio cooperativa de España. Escúchenos también en frecuenciamurcia.es. Apostamos por la economía social.
Frecuencia Murcia Económica presenta Empresas con Alma. Una mirada al corazón de nuestra economía. Toda la actualidad de nuestras cooperativas y empresas de economía social en Empresas con Alma. Semana a semana abrimos una ventana al cooperativismo regional. Empresas con Alma, un espacio informativo de UCOMUR.
Desde este jueves, en Frecuencia Murcia Económica, estrenamos Empresas con Alma, un programa que quiere destacar la economía con rostro humano que proponen con éxito nuestras cooperativas. El cooperativismo es un fenómeno económico muy arraigado en nuestra comunidad y goza de una vitalidad envidiable. Incluso en los peores momentos de las sucesivas crisis que hemos vivido, ha demostrado un gran vigor y una excepcional capacidad de resiliencia. A partir de esta semana, todos los jueves, más o menos hasta ahora, Empresas con Alma, la otra cara de la economía. Y saludamos ya a nuestro invitado, Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR, UCOERM, CEPES y de la Social Economy Europe, es decir, el presidente de la economía social a nivel regional, nacional y europeo. Bienvenido, muy buenas tardes,
don Juan. Hola, Key, buenas tardes y gracias por la invitación a participar en este programa.
CEPES y UCOMUR acaban de lanzar la oficina técnica Next Generation para acompañar a más de 1.600 cooperativas y a las empresas y entidades de la economía social en el acceso a los fondos europeos. Juan Antonio, ¿cómo surge esta iniciativa?
Bueno, hemos sido conscientes de que el Gobierno de España ahora tiene 70.000 millones de euros para que las empresas modernicen su tejido productivo, realicen proyectos de reconversión, se trabaje en el tema de la digitalización, la economía verde, la economía de los cuidados, en fin, los diferentes proyectos a los que las empresas pueden hacer para, en función de su actividad, mejorar su competitividad. Hemos detectado también que existe un enorme desconocimiento de las ayudas que el Gobierno de España está sacando en cada uno de los ministerios sobre los fondos de recuperación. Es decir, están saliendo las convocatorias, pero no están llegando a conocimiento de las empresas. Y además somos muy conscientes de que están saliendo con un plazo muy limitado, a veces con 8 días, con 15 días, para poder presentar un proyecto que tenga acceso a esa financiación. ¿Qué es lo que desde CEPES y por tanto ahora desde UCOMUR hemos planteado? Lo primero, que no haya ni una sola convocatoria que no sea conocida por las empresas de la región de Murcia. Por tanto, lo que hacemos con un boletín que va a salir semanalmente, que está saliendo semanalmente ya todos los viernes, es dar a conocer en ese boletín a todas nuestras empresas, se lo hacemos así, a todas las empresas asociadas, le hacemos llegar un boletín con todas las convocatorias que esa semana han salido. Evidentemente, la suma de los boletines sucesivos hacen que todas las convocatorias que el Gobierno de España ha salido sean conocidas por nuestras empresas. Por tanto, la primera tarea es información, que es lo que hasta este momento se desconoce por parte de nuestras empresas en la región. Segundo, que esa información ya esté, podría decir, sesgada, es decir, que sepamos exactamente que a qué modelo de empresa, a qué tipo de empresa, a qué actividad de empresa va esa convocatoria. Porque si no, la persona, la empresa tiene que dedicarle un tiempo a analizar cada convocatoria y al final decir, pues esta convocatoria no va con mi modelo de empresa o no va con mi actividad. Por tanto, damos la información y damos la información sesgada. De modo que con un simple vistazo a la carátula del boletín, ya sabemos si mi empresa puede tener acceso o no a una convocatoria, sin necesidad de irme a mirarla, porque pone cooperativas del mar, cooperativas de viviendas, cooperativas de enseñanza, empresas de inserción, y pone exactamente un poco el destino ya directamente. Tercera cuestión en este caso. Si yo he detectado con esa convocatoria que mi empresa puede tener acceso a unos fondos. Tengo una ficha que rellenándola la envío a una dirección que está predeterminada ya en la ficha y en esa dirección me contestan en 24 horas si mi proyecto es susceptible o no de tener acceso a esa financiación.
En solo 24 horas, don Juan Antonio.
En solo 24 horas.
Corto.
Exacto, por eso la ficha tiene que llevar qué pretendo con el modelo, con el proyecto, que si es digitalización, si es economía de los cuidados, qué empresa tengo. En fin, se piden una serie de ítems y con esos ítems que se piden, en 24 horas se contesta y se dice, oye, tu proyecto es susceptible de poder ser financiado por los fondos de recuperación. Ajá. Por tanto, ya estamos ahí en un proceso. Es decir, me han informado qué convocatorias han salido, me informan de estas convocatorias cuáles son las que yo puedo acceder, porque mi empresa es, como decía antes, una empresa informática, por ejemplo, ¿no? O una empresa de la economía de los cuidados. Bueno, pues me dice cuál puedo acceder y también me dice en 24 horas si tengo o no posibilidad de acceder a los fondos y que mi proyecto sea financiable.
Y al cooperativista que está interesado en llevar a cabo un proyecto, ¿se le puede ayudar a darle forma a ese proyecto? Desde la oficina técnica Next Generation, ¿se asesora en la elaboración de proyectos?
Esa es la cuarta pata. Esa es la cuarta pata. Una vez que esa empresa ya dice, tiene la respuesta de que efectivamente tu proyecto es susceptible de ser financiado, lo que hay que hacer entonces es presentar un proyecto a la convocatoria. Y lo que hacemos también, y esto ya, las tres primeras patas son gratuitas, ajá, de modo simplemente por ser socio.
Absolutamente gratuitos los tres primeros servicios que me ha comentado.
Las tres primeras son gratuitas, la informativa, la selección del proyecto, incluso si tu proyecto es accesible o no a los fondos, esas, ajá, son gratuitas simplemente por ser una empresa asociada a nuestra organización, e incluso una empresa de la región de Murcia en el ámbito de la economía social. Y la cuarta pata, efectivamente, le ayudamos a presentar el proyecto, puede hacerlo con la empresa que tenemos en este sentido o puede hacerlo con otra cualquiera, pero esa cuarta pata ya es que hay que elaborar un proyecto sólido y, por tanto, eso ya necesita un componente de mucho más tiempo, limitado también, depende de la convocatoria, pero ya hay que prepararlo bien para tener las máximas garantías de que efectivamente una vez que he presentado el proyecto pueda tener acceso a los fondos. Y esa parte es la única parte que a la empresa que quiera presentar un proyecto le cuesta el dinero, porque esa parte ya es independiente, individual, de cada uno de los proyectos.
Además, tengo entendido, don Juan Antonio, que desde la oficina técnica Next Generation se apoyará a las cooperativas y a las empresas de la economía social en la búsqueda de financiación. Creo que para facilitar esa financiación de los proyectos se cuenta ya con la colaboración de las principales entidades financieras de la economía social.
Efectivamente, hay un compromiso ya de cuatro entidades que son Cajamar, Laboral Cucha, Caja de Ingenieros y FIARE Banca Ética, que las cuatro entidades han dicho que al proyecto que se vaya a presentar, ellos le garantizan que si el proyecto es concedido, tendrá la parte de cofinanciación aportada por ellos en este caso. Por tanto, sí que hay cuatro entidades ya que efectivamente están dispuestas y han mostrado su colaboración para financiar la parte que le correspondería a cada una de las empresas.
Se trata de ponérselo fácil a nuestros cooperativistas, pero no va a resultar fácil acceder al maná europeo por el que suspira España entera, don Juan Antonio.
Bueno, se trata sobre todo de que la gente, las empresas nuestras, conozcan, que es lo importante, conozcan que hay unos proyectos que salen, unas ideas para presentar proyectos que salen desde unas convocatorias que saca el gobierno y que no pasen desapercibidas, porque puede ocurrir que las empresas, como digo, necesiten esos fondos para mejorar su competitividad. Se trata que las empresas sepan que tienen que ser más competitivas para el futuro y, por tanto, que se preparen para ese futuro a través de la oportunidad que se tiene en este momento, que es contar con fondos europeos. A veces muchos de estos proyectos van a estar financiados al 100%. No va a hacer falta financiación o cofinanciación en este caso. Van a estar financiados al 100%. Pero si hay que financiar un 20% y te dan un 80% o un 30% y te dan un 70%, pues que seamos conscientes de que esa oportunidad no deberíamos desaprovecharla. Y luego, respondiendo un poco a lo que pregunta en este caso, sí que es verdad que no va a ser fácil, porque hablamos de concurrencias competitivas, hablamos de las diferentes opciones, diría yo, que los fondos plantean. Pero al mismo tiempo están saliendo convocatorias, por un lado, estatales, a las que ya hemos acordado con los diferentes ministerios en reuniones que hemos mantenido, a las que van a tener acceso las empresas de economía social. Esa van a ir a concurrencia competitiva. Va a haber convocatoria en la región de Murcia, que también queremos poner en ese boletín todas las convocatorias de la región de Murcia para que también en concurrencia competitiva puedan acceder las empresas de economía social. Pero hay una tercera pata muy importante que estamos cerrando. En los próximos días, el presidente del Gobierno aprobará, bueno, el Consejo de Ministros aprobará un PERTE, es decir, un plan estratégico, uh-huh. un plan estratégico para la economía social, exclusivamente para las empresas de la economía social, exclusivamente, en el que van a participar hasta 8 ministerios. Agricultura, que ya ha salido sus convocatorias, servicios sociales, vivienda, trabajo y economía social, que ya ha puesto una aportación de 100 millones para proyectos, en fin, en definitiva, es un proyecto que solo va dirigido a las empresas de la economía social. Ajá. Por tanto, entonces, será...
¿Qué contemplará este PERTE que me comenta?
Pues contemplará... El PERTE se llama PERTE de la economía social y de los cuidados. Por tanto, va dirigido a la modernización de las empresas de la economía social en el ámbito de la digitalización. Se pretende que las empresas que van a tener prácticamente un 100% de financiación se modernicen, se hagan más competitivas para este futuro que nos viene. Va a ir dirigido a la economía de los cuidados, es decir, a la atención a las personas. Y, por tanto, las empresas de la economía social que trabajen con la atención a las personas van a poder presentar proyectos también a este PERTE. Va a ir dirigido a la mejora de las condiciones del sector agroalimentario, va a ir dirigido a la mejora energética también, la potenciación de las energías renovables, también va a ir dirigido al mundo educativo, como la educación como actividad tractora. Bueno, en definitiva es amplio y lo que pretende básicamente es que efectivamente, a diferencia de las otras convocatorias, estas sí que van a ser dirigidas exclusivamente para la economía social, aunque también en concurrencia competitiva, lógicamente, pero entre empresas de la economía social. Esta es la gran diferencia.
En otro orden de cosas, don Juan Antonio, hay una noticia que quisiera comentar con usted. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reactivado el Consejo Estatal para el Fomento de la Economía Social, que vuelve a reunirse por primera vez tras más de 11 años. ¿Por qué? ¿Por qué ha estado 11 años sin reunirse el Consejo para el Fomento de la Economía Social?
Pues si quieres que te diga la verdad, tendré que decirte que no lo sé, porque salvo que sea un desinterés de todos los gobiernos que han estado desde 2011 para acá, que es la única razón por la que entendemos, pues no hay ningún otro motivo por el cual no se haya debido reunir. La última vez que se reunió fue para presentar en ese Consejo de Fomento la Ley de Economía Social, que unos meses después se aprobaba, en concreto en marzo de 2011 se aprobó la Ley de Economía Social. Previamente, unos meses antes, se reunió este Consejo, como bien dice, por última vez. Se le dio el visto bueno a la Ley de Economía Social en ese Consejo de Fomento y desde entonces, como se suele decir, nuestra tierra aquí paz y en el cielo gloria, pues ese Consejo no ha vuelto a ver la luz y no es cuestión de un signo político u otro, porque hemos tenido en este espacio de los dos, pero no se ha vuelto a reunir hasta que hace unos días ha vuelto a renacer con una nueva composición. Y ahí la economía social tiene 20 miembros del total de 60 que tiene. Es un consejo extraordinariamente importante para nosotros porque es el único lugar donde coincidimos todas las comunidades autónomas con todos los responsables de economía social de cada comunidad autónoma, donde coinciden con nosotros todos los ministerios. Hay un representante de cada uno de los ministerios Y esto es importantísimo porque la economía social es transversal a todas las actividades. En todas las actividades hay empresas. Por tanto, que el Consejo, que el Ministerio de Fomento, de Vivienda, el de Servicios Sociales, el de Cooperación, el de Exteriores, el de Trabajo, el de Educación, bueno, que todos conozcan al mismo tiempo la economía social, es fundamental para nosotros. Y luego los últimos 20 miembros los tenemos la economía social en este sentido. Por tanto, es un lugar de encuentro, una especie de diálogo institucional y social que permite que pongamos en marcha actividades como vamos a plantear reforma de la ley de empresas de inserción, reforma de la ley de cooperativas, reforma de la ley de economía social, nombrar, como se ha nombrado, a Santiago de Compostela capital española de la economía social para 2022, analizar cómo la ley de la reforma laboral afecta a las empresas de economía social y, por tanto, cómo se pueden analizar cuestiones que lo cambien. En fin, en definitiva, es un centro de diálogo y de mejora de las relaciones institucionales con la economía social.
Es difícil de entender y menos de comprender que durante 11 años no se hubiera reunido el Consejo para el Fomento de la Economía Social Máxime, teniendo en cuenta las cifras, lo que representa la economía social, que constituye en torno al 10% del PIB nacional, abarcando el 8% del tejido productivo a través de más de 43.000 empresas. Cuenta con más de 20 millones de personas implicadas en el área asociativa y todo ello se materializa en 2,3 millones de empleos directos e indirectos. Son cifras más que elocuentes y que justifican por sí solas, al menos digo yo, una reunión.
Sí, bueno, yo creo que hay conciencia, ahora mismo la conciencia de generalizada del punto en el que está la economía social ahora mismo, no solo en España, como bien acabas de señalar, sino en Europa, con la aprobación o la presentación hace dos meses en concreto, del Plan de Acción Europeo para el Fomento de la Economía Social, que se va a desarrollar entre 2020 y 2030, pues es importante, ¿no? Pero es que en Europa, yo daré una cifra inmediata, ¿no? En Europa ahora mismo tenemos 14 millones de trabajadores en el ámbito de la economía social, un 6,3% del empleo. Son 2,8, prácticamente 3 millones de empresas en la economía social. Más de 100 millones de personas asociadas directamente. Pero es que hay 232 millones de personas que están en las mutuas europeas. Bueno, una cifra española es que hay 21 millones de personas que de una u otra manera están asociadas a las empresas de economía social en España. Es decir, más del 40% de toda la población española tiene una relación directa o indirecta con la economía social. Bueno, efectivamente son cifras que ponen en valor el papel de la economía social, lo que representa, lo que propone, y a veces no se entiende, como bien dice, que hayamos estado 11 años sin poder reunirnos para fomentar y desarrollar la economía social.
Y también resulta muy extraño y contradictorio, sabiendo lo que supone la economía social y el cooperativismo en la región de Murcia, que se hayan recortado en el presupuesto regional unos 2 millones de euros. Supongo que tampoco lo comparte.
Bueno, pues evidentemente no podemos compartir que haya un recorte en la dotación presupuestaria para la economía social, máxime cuando además va dirigido a las partidas de creación de empleo o inversiones para las empresas de la economía social. Podemos entender, haciendo un gran esfuerzo, la razón por la cual en este momento se ha detraído del presupuesto, que es simplemente porque estaban dotados los fondos COVID, dotaban estas partidas, ¿no? Pero tenemos el compromiso, y yo espero que este compromiso se cumpla este año, tenemos el compromiso de recuperar estas partidas todavía a lo largo de este año. Por tanto, yo estoy confiado de que efectivamente haya dotación de fondos para estas partidas y a lo largo de este año todavía podamos contar con el presupuesto. Porque, claro, si esperamos que se recupere en el marco de qué es lo que nos trasladaron en definitiva, no os preocupéis porque esto se va a recuperar en el marco del convenio que se finaliza en el 2024, pues claro, en medio hay unas elecciones y evidentemente no sabemos qué ocurrirá y no sabemos. Dicen que lo que la novia no ve el día de la boda difícilmente lo ve. Así que pues la idea nuestra es que efectivamente cada presupuesto, cada año, tenga la dotación presupuestaria que está previsto para que se puedan seguir creando empresas. Hay que recordar que este año se han creado más de 160 empresas de economía social en la región de Murcia, que somos prácticamente, bueno, somos la primera región española en cooperativas por cada 100.000 habitantes, pero a nivel de economía social estamos entre las cuatro primeras. Por tanto, estamos hablando de una cifra importante. Y además un dato muy significativo, que no había ocurrido nunca hasta ahora. Los últimos datos que el Ministerio de Trabajo nos da en su página web sobre economía social nos dice que en los primeros 9 meses del año se crearon en España alrededor de 1.000 cooperativas de trabajo asociado. De esas 1.000 cooperativas, aproximadamente unas 120 son de industria. Bueno, pues en la región de Murcia se han creado 13 cooperativas en el sector industrial identificado por el Ministerio. Esto no había ocurrido nunca en la región de Murcia, nunca, porque es el sector donde menos se han creado en este sentido. Por tanto, que prácticamente el 10% de todas las cooperativas de España que se han creado en el sector industrial lo hayan hecho en la región de Murcia y que estemos por encima de comunidades como Andalucía, como el País Vasco, como Navarra, como Madrid e incluso como Cataluña, en cuanto a cooperativas creadas en el sector industrial y solo por detrás de la Comunidad Valenciana en 3 empresas, me parece que es un dato importantísimo a tener en cuenta y, desde luego, a presentar por la Consejería y por el Gobierno regional. Otra cosa es que lo hagan ellos o lo tengamos que hacer nosotros, pero evidentemente esto tiene que conocerlo la sociedad.
...107.6 FM... Frecuencia Murcia Económica, la primera radio cooperativa de España. Escúchenos también en frecuenciamurcia.es. Apostamos por la economía social.
¿Te imaginas un modelo empresarial más democrático, más solidario, basado en el desarrollo sostenible, más innovador y creador de empleo de calidad? Lo que imaginas existe. Cooperativas, un motor clave para el desarrollo económico y humano del futuro de Europa. Un modelo que sirve de pilar para el desarrollo de puestos de trabajo de alta calidad y grandes beneficios sociales. Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, UCOMUR.
Empresas con alma. Una mirada al corazón de nuestra economía. Toda la actualidad de nuestras cooperativas y empresas de economía social en Empresas con Alma, un espacio informativo de UCOMUR.
En Empresas con Alma estamos conversando con Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR, UCOERP, CEPES y de la Social Economy Europe. Volvamos, Juan Antonio, a la oficina técnica Next Generation. La puesta de largo de esta oficina tuvo lugar el pasado 10 de febrero con la presencia del consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, y del director general de Presupuestos y Fondos Europeos, Daniel Jiménez. Han pasado apenas un par de semanas. Aquel día, sin duda, fue un día importante en la rica historia de UCOMUR. ¿Qué sintió su presidente al poner la primera piedra de una iniciativa tan ambiciosa?
Bueno, sobre todo un ejercicio de responsabilidad. A mí me parece que hubiera sido bastante irresponsable por nuestra parte dejar que libremente las empresas hubieran tenido que buscarse la vida, como suelo decir, para enterarse de dónde y cómo pueden acceder a los fondos de recuperación. Llevamos, yo diría que muchísimos meses ya para este tema, oyendo el acceso a los fondos, 70.000 millones, van a venir 2.000 millones a la región, van a venir 600, van a venir 800, otros 70.000 después, hasta 140.000. Bueno, esto venimos oyéndolo. La pregunta es, ¿cómo me entero yo de eso? ¿Cómo me entero yo, empresa? ¿Cómo me entero de eso? Yo, empresa, ¿cómo me entero si puedo presentar un proyecto? Yo, empresa, ¿cómo me entero si tengo acceso a alguna convocatoria? Bueno, pues para mí lo que hemos hecho ha sido un ejercicio de responsabilidad. A nivel estatal y a nivel de la región de Murcia, facilitar a nuestras empresas la información y el conocimiento. Por tanto, es verdad que existe lo que se llama NESCAP, en una página web de la comunidad autónoma, que...
Sí, yo le iba a preguntar hasta qué punto estará interconectada esta oficina con la oficina de la comunidad NESCARM.
Bueno, nosotros tenemos un acceso directo a la NESCA, es decir, no hay ningún problema en este sentido. La diferencia que hay entre una información y otra es que lo que hace NESCA es simplemente publicar la convocatoria de la ayuda. Ya está, no hay más. Nosotros seleccionamos, decimos quién tiene acceso, quién puede tener acceso, para evitar que pierdan. Recordemos que las empresas nuestras son empresas muy pequeñas. No tienen personas, no tienen básicamente equipos que se dediquen a buscar esa financiación, a preparar esos proyectos, a identificar si tengo o no acceso a esto. Hablamos de empresas, la media en la región de Murcia en economía social estamos ahora mismo en torno a unas 10, 9, 8 personas, y porque el sector básicamente educativo llega hasta 100 y a 200. Por tanto, son empresas pequeñas y muy pequeñas, que no tienen gente específica para trabajar en esto. Por tanto, que ellos piensen que tienen que dedicarle una hora, media hora, dos horas, primero a identificar la convocatoria, después a ver si puedo hacerlo, a rellenar una ficha para ver si esto podía ser factible o no. Bueno, esto se lo tenemos que facilitar nosotros, porque si no es complicado. Esto no lo hace NESCAR. Así que la gran diferencia estriba en eso. Y la mayor satisfacción que tenemos nosotros es que por lo menos nuestras empresas tengan esa información seleccionada y la posibilidad de presentar proyectos tranquilamente en este sentido. También dijimos que en nuestra organización hay dos personas que están informando a cualquier empresa que quiera llamar y preguntar por esas convocatorias, dos personas aquí, que son Ruth y Pablo, que son las que les pueden informar exactamente de cualquier duda que tengan, a pesar de todo, de esa convocatoria. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido ponernos al servicio de las empresas, que no es otra cosa que lo que viene haciendo Ucomur desde hace casi 40 años ya.
Es quizá muy prematuro para hacer previsiones, pero ¿qué impresión tiene el presidente de Ucomur? ¿Cómo cree que ha sido acogida esta oficina entre las cooperativas murcianas?
Bueno, no tenemos una respuesta mayoritariamente positiva, diría yo. Tenemos la acogida de todas las personas que estuvieron presentes en ese momento, y tenemos algunos inputs que nos han llegado de empresas nuestras valorando muy positivamente la iniciativa. Con esto nos quedamos, es decir, las empresas que nos han transmitido y tienen información de este tema nos han dicho que están muy contentas con la información que les está llegando semana a semana. Hay que recordar que cada viernes reciben un boletín que se llama Next Generation de Ucomur para informarles de las ayudas que van apareciendo. Por tanto, que lo tengan y puedan mirarlo tranquilamente y puedan decidir, a nosotros ya nos parece suficiente.
Estos fondos pueden ser la clave para el cambio de modelo productivo en nuestra región. Hablando de modelo productivo, ¿hacia qué modelo deberíamos encaminarnos en esta comunidad, don Juan Antonio?
Bueno, yo creo que la comunidad nuestra, primero, no va a poder cambiar de modelo de un día para otro, como se suele decir, ¿no? Es una comunidad donde el 50%, 55% de las empresas están en el sector servicios. Luego el sector industrial está en torno al 16-17%, y luego el sector agroalimentario, que tiene otra parte importante, y el sector de construcción, los cuatro grandes bloques en este sentido que tiene la región de Murcia. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es que nuestras empresas sean muy competitivas, estén donde estén, sean muy competitivas. Si pensamos que la región de Murcia puede pasar del 17% del sector industrial a tener el 30%, pues seguramente nos vamos a volver un poco locos, porque no lo va a conseguir en breve. Si creemos que no, lo que tenemos que hacer es que si tenemos un sector servicios, básicamente sector turístico, que es un sector que tiene un 10% de presencia en la región, lo que tenemos que hacer es que las actividades nuestras empresas tengan, que muchas lo tienen ya, pero que aprovechemos estos fondos para mejorar la calidad de nuestras empresas. Mejoremos la calidad de los servicios, desarrollemos el sector terciario en este caso, es decir, vamos a potenciar con los alumnos de las universidades estos proyectos nuevos de tecnología, donde efectivamente ahí se abre un camino importantísimo para muchísimas empresas que están ahora mismo saliendo de las universidades, los alumnos, creando esos startups que nos gustaría que tuvieran la forma cooperativa, pero evidentemente en sectores modernos, en sectores que en este momento son importantes. Así que la energía verde, la transición ecológica para el sector agroalimentario, la digitalización y, por tanto, la mejora de las competencias de nuestras empresas en el sector de las nuevas tecnologías. Bueno, en definitiva, todo esto unido a los sectores potentes nuestros, como el sector turismo, que tiene que mejorar necesariamente el grado de calidad y también, lógicamente, el grado de compromiso con los trabajadores del sector, que esto también es importante, pues que lo potenciemos. Yo creo que tenemos que potenciar lo nuestro, mejorar lo nuestro y, evidentemente, abrir campos en nuevos sectores. Yo creo que por aquí tiene que ir un poco la región, a corto plazo. A medio plazo y a largo plazo, evidentemente, podemos plantearnos otros retos innovadores. Y hay un sector que tenemos que intentar que, efectivamente, potenciemos, y es el sector de la economía, los cuidados, la atención a las personas. La región de Murcia tiene en este sector un nicho de mercado sumamente importante. El cooperativismo ha tenido en este sector un nicho de mercado muy importante. Lo que tenemos que hacer es que los servicios los sigan dando quien tiene que darlos. No podemos. Los contratos públicos tienen que tener cláusulas sociales y tienen que facilitar, porque así lo exige la Constitución y los contratos públicos, tienen que haber cláusulas sociales en favor de las empresas de la economía social, que no está ocurriendo, y se están dando determinados contratos, como ha ocurrido con el último de servicios de ayuda a domicilio, se está dando a empresas por un céntimo de euro y dejando fuera a otras cooperativas 100, 150 personas que durante más de 20 años han venido dando ese servicio. Por tanto, queremos que todo se dé con la máxima calidad, con la máxima transparencia y, desde luego, haciendo uso de las cláusulas sociales que permiten el acceso a los contratos, no digo reservados, pero sí con esa ventaja que genera lo que la directiva europea estableció en favor de las empresas de economía social para la contratación pública.
Estamos conversando con Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR. En Empresa con Alma también queremos hacernos eco de otras noticias que son actualidad y que quisiera comentar con usted. Recientemente, una delegación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo se desplazó a Madrid para conocer de cerca el modelo empresarial de nuestra economía social, a través de diversas reuniones con directivos de CEPES y visitando empresas punteras de la economía social. Don Juan Antonio, ¿qué impresión cree que se han llevado de esta visita los europarlamentarios?
Bueno, podía incluso señalar algunas de las frases que han utilizado los europarlamentarios. Vinieron 12 europarlamentarios de diferentes partidos, de todo el espectro político, desde los verdes, desde la parte más hacia la izquierda, hacia la parte más hacia la derecha en este caso. Vino la vicepresidenta de la Comisión de Empleo, porque el presidente tuvo un problema al final. La idea de ellos era recoger información sobre la economía social española, porque el Parlamento Europeo está elaborando un informe sobre el plan de acción que la Comisión ha aprobado. Y no conocían en profundidad lo que suponía y cómo trabajaba la economía social en España. La percepción que se han llevado es que existe un ecosistema de economía social en España, que no existe en ningún otro lugar de Europa, que es perfectamente exportable a otros países, y que lo que tiene que hacer la Comisión Europea es generar apoyo a las estructuras de economía social que están en los diferentes países, las estatales básicamente y luego las regionales, para que se generen empresas y empleo en el ámbito de la economía social. Ahora mismo tenemos países donde la economía social representa entre un 9 y un 11%. Hablo de España, de Portugal, de Italia, de Francia, de Luxemburgo, de Bélgica. Pero hay otros países, sobre todo, especialmente todos los nuevos, Malta, Chipre, Eslovenia, en fin, todos los nuevos, donde está entre el 0,5 y el 2%. Si queremos que en Europa se cree, y este es uno de los retos que establece el plan de acción, que Europa tenga un ecosistema de economía social, tenemos que intentar que esos países que están en el 0,5 puedan crecer al 4, al 5, al 6%. De hecho, el reto que se ha puesto Europa es pasar de representar esos 14 millones, 6,3%, al 15%, que Europa tenga más de 30 millones de personas directamente implicadas en las empresas de economía social. Bueno, pues lo que vinieron a ver en definitiva es cómo en España hemos conseguido que todas las entidades de la economía social estén en torno a una estructura que es CEPES, cómo hemos conseguido que en todas las regiones españolas haya empresas de economía social, cómo hemos conseguido que la mayoría de las regiones, prácticamente el 100% de las regiones de España, tengan una estrategia de región para potenciar las empresas de economía social, y cómo hemos desarrollado en definitiva ese crecimiento sostenido a lo largo de los años hacia un modelo de empresa que básicamente lo que traslada es una apuesta por la reducción de las desigualdades, una apuesta por el compromiso con el entorno, una apuesta por la solidaridad, una apuesta en definitiva por mejorar la calidad de vida de todas las personas que formamos parte de esta sociedad.
La economía social, don Juan Antonio, ¿hasta qué punto debería ser clave para una recuperación sostenible de esta crisis tan prolongada al COVID de vida?
No soy neutral a la hora de opinar sobre esta pregunta. No soy neutral porque, lógicamente, yo soy un vocacional, un defensor vocacional de los valores y los principios que la economía social tiene, ¿no? Pero si queremos salir de esta crisis siendo más solidarios, si queremos salir de esta crisis sin que exista esa enorme diferencia de igualdad, o mejor dicho, si queremos salir de esta crisis con una reducción de las desigualdades, porque aparentemente no lo tenemos en este momento, si queremos salir de esta crisis con un componente de futuro hacia una sociedad cohesionada socialmente, hacia una sociedad cohesionada territorialmente, recordemos que las empresas de economía social lo que hacen es fijar la población al territorio, no se deslocalizan. Si queremos salir de esta sociedad mirando hacia un componente ecológico, verde, que nos dé una apuesta por ese cambio climático, que el último informe de ONU es demoledor sobre el futuro que tenemos. El último informe de la ONU nos dice que, en fin, mejor no comentar lo que nos dice porque lo pone muy complicado para el futuro. Bueno, pues si las empresas de economía social apuestan por todo este tipo de valores, si queremos que efectivamente tengamos un recorrido a corto plazo, a medio plazo, incluso mucho más a largo plazo, como decía, de una mejor calidad de vida, de un empleo inclusivo donde no dejemos a nadie atrás, donde todo el mundo esté formando parte de la sociedad, donde todos vivamos mejor. Y yo siempre traslado una frase que dice que cuando todos vivimos bien, yo vivo mejor. Bueno, pues si tenemos esta sensación, este traslado, pues nos queda la idea de que si todos viviéramos mejor, pues yo también viviría mejor porque habría menos desigualdades y había un compromiso mayor entre todos por esta sociedad que tenemos hoy. Así que mi compromiso con la economía social es absoluto en este sentido, con las empresas que defendemos, y creo que es una, no digo la única, ¿verdad? No digo la única, pero una de las familias, de los modelos de empresa que tiene que construir el futuro. Y esto es importante porque todas las empresas, podamos decir capitalistas, ¿no? En este caso, todas las empresas del entorno capitalista están reconociendo ahora que apostar por valores, potenciar el valor de la persona en su empresa, apostar por las personas, reconocer esa implicación, es lo que le da el resultado final del éxito. Por tanto, están volviendo ahora a los valores y a los principios que son inherentes a las empresas de la economía social. Primacía de la persona, gobernanza democrática, compromiso con el entorno, cohesión social y territorial, reducción de las desigualdades, esa prioridad del valor de la persona y de la lucha por un entorno responsable con el cambio climático, con la economía verde, con un futuro más agradable para todos. Eso es lo que están poniendo en valor hoy día las empresas de, ya digo, podamos decir, otro modelo de empresa, por no decir las empresas capitalistas, los otros modelos de empresa.
Y ya para concluir, me gustaría comentar con usted una de sus últimas reuniones. Digo una de sus últimas porque nunca se sabe. Me gustaría que me comentara su última reunión con la ministra Teresa Rivera. La ministra Teresa Rivera recibió de la mano de CEPES y de usted, como su presidente, más de 140 propuestas de economía social ante el reto demográfico. Don Juan Antonio, ¿cuál podría ser el denominador común de estas propuestas?
Bueno, pues si sabemos que hay 8.000 municipios en España, de los cuales 2.000 están en situación de abandono y creciendo, pues tenemos que estar preocupados porque España tenga un problema a corto y a medio plazo con el abandono cada vez de más pueblos. Si sabemos que en el entorno de las grandes ciudades se está congregando el 60-70% de toda la población, de la región de Murcia, por ejemplo, que está en torno a 5 grandes ciudades y donde tenemos el 70% de la población, y eso que la región de Murcia no es una región especialmente afectada por el reto demográfico, pero nos encontramos con municipios del noroeste y de otros lugares que están perdiendo población. ¿Por qué? Porque la gente se concentra en el entorno de Cartagena, Murcia, Molina de Segura, Lorca, etcétera. Bueno, lo que tenemos que hacer es facilitar que la gente se quede en su territorio, y lo que pretendemos trasladarle a la ministra, ¿no? Ministra, lo que queremos es dar una respuesta desde la economía social a reto demográfico. Queremos que la gente se quede en su territorio trabajando. Y para que la gente se quede en su territorio trabajando, uno de los instrumentos fundamentales son las empresas de la economía social. En el último Día Mundial que hicimos nosotros, premiamos a Lorca. Lorca es el segundo municipio de España en extensión. Bueno, pues en Lorca hay más de 250 empresas de economía social que están fijando población en el territorio. Y Lorca está creciendo en población. Luego son datos que de alguna manera manifiestan que podemos contribuir desde las empresas de economía social a que las personas se queden en su territorio, haya servicios, haya medidas para que puedan crecer en cuanto a su competencia y en cuanto a sus oportunidades y en cuanto a sus expectativas las personas que se queden. Yo creo que uno de los retos que tenemos que tener, y este es un reto de gobierno, es que, por ejemplo, el acceso a las telecomunicaciones, a la digitalización, sea absoluto en toda la región. Si es absoluto en toda la región, no habrá trabas para que una empresa no se pueda comunicar con el extranjero porque no haya una 5G en ese entorno para que le facilite esa comunicación. Cuando no tenemos las facilidades de la comunicación, la gente se va del territorio. Lo mismo afecta a la educación, que afecta al desarrollo industrial, que afecta a las personas en su día a día. Por tanto, yo creo que esta fue la propuesta en definitiva que acogió con muy buena disposición y que además se ha comprometido a presentarlo públicamente en el Consejo Económico y Social de España, el documento que le presentamos. Por tanto, también lo vamos a hacer aquí en la región, posiblemente con la directora general del reto demográfico que vendrá a nuestra región, y vamos a presentar ese informe aquí en la región de Murcia.
Un informe que lleva por título, un título muy expresivo y definitorio: las empresas y entidades de la economía social como aliados frente al reto demográfico y la España vaciada. El título lo dice prácticamente todo, don Juan Antonio.
Es una declaración
de intenciones.
Efectivamente, es cómo podemos contribuir a que eso no ocurra, a que no ocurra ni una España vaciada ni una España despoblada, que a veces es mejor, nos gusta más la parte de España despoblada que vaciada, porque vaciada ya tiene otro contenido mucho más amplio, ¿no? Pero efectivamente es que lo que queremos trasladar con ese título es nuestro compromiso para que eso no ocurra, para que la gente se quede en el territorio, para que la gente viva donde le gusta vivir, pero que tenga al mismo tiempo posibilidades de hacerlo bien, porque si no las tiene, ya no existe el camino de la libertad para poder quedarme en mi territorio, porque no puedo darle respuesta ni a mi empresa, ni a mi familia, ni una educación a mis hijos, y por tanto me veo obligado a irme de donde esté para que esto no ocurra con las personas que dependen de mí en este caso. Por tanto, yo creo que ese compromiso lo entendió perfectamente la ministra y todo su equipo que estuvo presente en la reunión, y bueno, pues creemos que esa es la apuesta de la economía social ante el reto demográfico.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPE, SUCOMUR, UCOER y de la Social Economy Europe.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta aquí la primera edición de Empresas con Alma. El próximo jueves volveremos con nuevos protagonistas y más noticias.
Han escuchado Empresas con Alma, una mirada al corazón de nuestra economía. Un espacio informativo de UCOMUR.